Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Brusoni, founder de Primera Reunión, y esta serie de entrevistas, lo que hacemos, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunión.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí te unís. O en la descripción también del capítulo vas a encontrar la información, el link para usted. También te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas B2B. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión. Hoy tuvimos una rebeldía y la estamos haciendo en vivo. Así que esto después va a quedar grabado, se va a poder ver. Pero dijimos, bueno, tenemos en vivo a ver qué pasa y a ver si hay alguien ahí del otro lado que de última se quiere sumar y lo quiere ver. Así que hoy tengo del otro lado a el gran Javi Mirande, un lujo tenerlo. Así que Javi, ¿listo para tu primera reunión?
Hola Andy, la verdad que sí, muy contento de estar acá. Ya hace tiempo veníamos buscando este espacio y la verdad que con muchas ganas de poder conversar, de poder abrir la experiencia, las opiniones y sacarle jugo. Así que, bueno, feliz, gracias por la invitación.
Bueno, bienvenido entonces. Javi, primero para conocerte, bueno, ya muchos te deben conocer por Regrow, pero me encantaría saber qué hacen, para qué y qué problema resuelven, digamos, ¿no?
¿Para quién? Buenísimo. Bien, excelente. Bueno, nosotros somos una academia y una agencia o una consultoría en growth que trabaja enfocada en el sector B2B. Lo que ayudamos a las empresas es a resolver quizás el dolor más importante en la parte de generación de reuniones, que es justamente generar la reunión. La mayoría de nuestros clientes nos dicen, cuando yo tengo a la persona sentada al frente, yo sé que le vendo. A uno de dos le vendo. Lo que no estoy logrando es llevarla frente mío. Y eso es lo que nosotros ayudamos. Y justamente hemos diseñado una metodología que conecta cuatro puntos que quizás en la mayoría de los casos no están conectados. Los ponemos juntos en un único método y los enseñamos a las empresas B2B, a emprendedores, a líderes comerciales, fundadores, CEOs y demás. Y los ayudamos en una capacitación compactada, en un entrenamiento compactado, a implementar esta metodología por su cuenta con mucho feedback y acompañamiento de mentores. Y lo que nos pasó justamente en esa etapa que arrancó así, junto con Juan Pivillani, es que empresas nos empezaron a pedir acompañamiento. Entonces, al principio hicimos mentorías. Mentorías donde, digamos, la pelota siempre quedaba del lado del cliente para ejecutar. Pero después nos dijeron, no, queremos que lo hagan ustedes. Ustedes son los que saben. Acóplense a nosotros y implementen PACs, que es el nombre de la metodología, implementenlos ustedes. Entonces, incorporamos esto que le llamamos Growth as a Service, cómo nosotros nos anexamos a las empresas y los ayudamos en la generación de demanda.
Bien, perfecto, me encanta. Así que está con los cursos y eso sí, naturalmente le fue llevando a hacer un montón de servicios.
Exacto, y de hecho ahora sumamos uno más, que siempre a raíz de necesidades de clientes, que es hiring, total, ¿no? Claro. Que nos decían, bueno, yo hice esto, pero ahora necesito crecer, necesito incorporar personas al equipo, ¿cómo hago? Entonces, claro, ayudamos a las empresas a conseguir los mejores perfiles de marketing o comerciales que implementen luego esta metodología. Entonces, el plus es que no solamente buscamos a las personas, sino que se las damos capacitadas en la metodología PACS para que ya, claro, vayan directo a implementarla.
Bien. Sí, leí por ahí que están dando becas también para SDRs ahora, ¿puede ser? ¿O no tenía que decir eso?
Sí, 100%. La idea es que en todos los entrenamientos, nosotros damos un entrenamiento al mes que dura 2 meses, con lo cual siempre estamos con 2 cursos activos en simultáneo. Y la idea es siempre divulgar porque te cuento qué nos pasó. Tanto buscar para nuestros equipos como para clientes, nos encontramos que hay muchos SDRs que quizás no... Hay algunos skills que no los tienen desarrollados o, bueno, no conocen la metodología o no los encontramos, quizás por una alta demanda. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso dijimos, bueno, adelantemos el proceso formativo y demos becas para SDRs para ya ir formándolos, ya sea para que ellos puedan ejecutar en sus propias empresas o para que también podamos tener perfiles ya precalificados para justamente ubicarlos o ofrecernos como candidatos en búsqueda laboral de nuestros clientes. Así que, perfecto. De hecho, la invitación está para junio, que el 15 de junio arranca el próximo, pero después para todos los meses siempre vamos a tener un cupo de becas para sumar SDRs de forma totalmente gratuita, para que se capaciten de forma totalmente gratuita.
Perfecto, Javi. Bueno, para que te conozcamos, te conocemos mucho por tus posteos de LinkedIn. Sabemos que tenés varios hijos, porque siempre trazás paralelismos, pero nosotros, a mí siempre me gusta hacer una pregunta para conocer un poco más a cómo surgió el Javi de ventas, y es qué fue lo primero que vendiste en tu vida.
Bien, buenísimo. La verdad que es una linda historia. De hecho, lo hice posteo en algún momento, ya creo algún día lo voy a repostear, pero resulta que a mí me gustaba mucho el tenis. Yo vivía en Ledesma, en Jujuy, en el norte de Argentina. Me gustaba mucho el tenis y nosotros éramos 5 hermanos y no, la situación no daba. El tenis es un deporte caro, entonces los torneos, las zapatillas, viajar y todo era muy difícil. Entonces yo tenía, no sé, 12, 13, 14 años quizás, y dije, mamá, yo quiero jugar al tenis. Entonces, ¿cómo hago? Y entonces se me ocurrió vender papas. Entonces me armé mi propio framework. O sea, yo lo que hice es, me compraba una bolsa de 50 kilos en una feria, digamos, en un mercado de mayorista. Llegaba a mi casa, me compré una balanza, la dividía en bolsas de 3 kilos y tenía una agenda. En esa agenda yo anotaba a quién le tenía que llevar papa los lunes y los jueves, a quién los martes y los sábados, quién prefería papa blanca, algunos preferían la papa ya lavada. Había una, de hecho, tenía una vecina que me decía, por favor, a mí me cuesta mucho pelarla, así que quiero papas grandes. O sea, ya sin saberlo, ya estaba conociendo el pain de mis potenciales clientes. Sí, claro. Entonces yo salía con quizás 12 kilos en el manubrio de mi bicicleta, dejaba los repartos y me iba a entrenar. Y después, en otro día de la semana, pasaba y cobraba. Y de esa manera yo juntaba mi pequeño ahorro para poder invertirlo justamente en lo que quería, que era jugar al tenis. Así que esa fue mi primera experiencia comercial. Después, bueno, Argentina es muy complejo. La inflación no me ayudaba. Subía la bolsa de 50 kilos, así que en un momento abandoné. Pero la verdad que fue una muy buena experiencia comercial que me ayudó un montón y que todavía la recuerdo, imagínate. Porque además me sentía dueño de mi dinero. No necesitaba una mensualidad, no necesitaba nada porque yo lo tenía ahí. Me sentía libre, me sentía totalmente libre. La verdad que fue una muy linda experiencia.
¿Te compraste, no sé, la raqueta, las zapatillas? ¿Qué te pudiste comprar con
lo que me vendiste? Compré, es muy loco porque me compré una raqueta, una Head T-Fire, que se llamaba, que salía, justo era en el año 2001, y la raqueta salía 300 pesos, que en ese momento eran $300. Y que después, bueno, cuando se fue la convertibilidad, se fue a las nubes, justo la compré en el 2001 antes del estallido de diciembre. Así que, bueno, puedo ahorrar para eso, que para mí era un montón de plata. O sea, realmente era un montón. Obviamente, seguramente habrá habido alguna ayuda de mis padres. Pero ya por lo menos sentir que yo podía participar y aportar era un gran alivio para ellos y también un disfrute para mí, ¿no?
Bien, buenísimo. Bueno, Javi, me encantaría saber cómo están estructurados en ReGrow. Sobre todo, bueno, el equipo comercial. Es raro porque acá es como que dan un servicio. Entonces, me encantaría conocer esa estructura.
Bien, nosotros tenemos una estructura que, somos bastante nuevos, hemos nacido en pandemia, con lo cual nuestro proceso de crecimiento ha sido muy paulatino y también muy orgánico, ¿no? No quisimos crecer así exponencialmente, igual ser 50 personas, no somos tantos, somos 12 personas. Y lo que tenemos estructurado es, un poco siguiendo la metodología de gestión EOS, tenemos a Juanpi, que es el founder de la empresa, que tiene un rol de visionario. Después estoy yo como el CEO de la empresa en un rol de CEO, de integrador. Y después tenemos estructurado en tres áreas. El área de growth, el área de operaciones y el área de administración y finanzas. En administración y finanzas tenemos toda la parte de, cobranzas, contabilidad, recursos humanos y demás. En la parte de operaciones, ahí está el grueso nuestro, que es la parte de consultoría. Que es muy loco porque en realidad nosotros, por ejemplo, contratamos SDRs, pero que no están en ventas, están en operaciones. Claro. Y ahí lo que hacemos es, tenemos estructurado, no todos los casilleros completos, pero tenemos un líder de Growth as a Service, que es como tiene el rol más consultivo en relación con el cliente. Tenemos a un líder de Hiring, que es el otro proyecto, y después tenemos el líder de la academia, que hoy en día en realidad está vacante. Y después, sobre el área de Growth as a Service, debajo de ese líder tenemos roles de coordinadores, que son los que están en el día a día de la prestación del servicio al cliente, y equipos de SDRs, que son los que justamente ejecutan la estrategia con el cliente. Y tercerizamos la parte de, sobre todo la parte de creación y distribución de contenido para los clientes, con copywriters, content creators, que los buscamos en función de la temática, ¿no? Si hay un cliente que, claro, que vende en Estados Unidos, buscamos un nativo, un cliente que quizás está en un rol más SaaS, buscamos una persona más especialista en eso. Y después, claro, en el área de growth, en realidad es la parte que quizás menos desarrollada tenemos, casa de herrero, cuchillo de palo, pero básicamente con Juanpi nos distribuimos un poco las ventas, y después sí tenemos a una persona que está dándonos una mano en la parte de contenidos, en todo lo que es el orden, la distribución, la creación de ideas, los diseños y demás. Pero como lo tenemos ya estructurado, como te decía, con los cargos vacantes, que la idea es tener un marketing manager, un sales manager, y después de ahí un poco más a nivel asistentes que justamente ayuden en esa ejecución. Pero hoy en día las ventas en general las hago yo, y algunas leads se los lleva Juanpi.
Sí, y contame
dicho sea de paso, sí, en realidad para nosotros es muy importante eso. Y queremos estar cerca de eso, ¿no? Porque creemos que es importante, sobre todo en un proceso consultivo, estar detrás de eso, estar detrás de la relación con el cliente, de también ir entendiendo cómo está el termómetro, ¿no? De nuestros potenciales clientes, hacia dónde tenemos que apuntar. Y después hay otro dato que también no es menor, que en la parte académica, los mentores somos nosotros mismos, entonces dedicamos tiempo a la operación, ¿no? Entonces nosotros damos las clases, somos los mentores, acompañamos con el feedback, y que eso también nos hace estar muy cerca y nos hace también mejorar el proceso comercial, en el sentido de que a partir de ahí es que se abren nuestros potenciales clientes de consultoría o de hiring, ¿no? A partir de la academia.
Claro, como que tiene ahí un upsell súper interesante, un upsell, cross-sell.
Sí, ahí igualmente nosotros no buscamos que todos sean clientes de consultoría de hiring. Lo que buscamos es que realmente nuestros clientes aprendan a generar reuniones por su cuenta, que puedan implementar la metodología y divulgarla. Obvio. Y que nos traigan nuevos clientes, porque claramente queremos más clientes. Entonces, un alumno feliz trae 5 alumnos felices, ¿no? Pero sabemos que hay un porcentaje de esos que nos piden la parte de consultoría. Lo que pasa es que también, como nosotros queremos ir creciendo orgánicamente, no tenemos tampoco el equipo como para responder a una alta demanda de servicios de consultoría.
Claro, perfecto. Che, y la siguiente pregunta, y un poco ya me estuviste develando, pero te voy a hacer algunas preguntas después específicas, es la estrategia de adquisición de clientes. ¿Cómo hoy están adquiriendo clientes ustedes? Ustedes trabajan mucho a nivel consultoría la metodología por IPAX, que está en cierto punto, pero no del todo asemejada a lo que es Outbound. Pero sobre todo ustedes, ¿qué es lo que hacen para generar nuevos clientes a sus cursos o a las consultorías?
Bien, nosotros no implementamos packs al 100%, sino que tomamos algunas partes. Por supuesto que sí, toda la parte de la prospección anichada y entender cuál es el dolor de nuestro potencial cliente lo trabajamos mucho, pero nuestro foco está en la construcción de autoridad. Y nuestro camino hoy es generar contenido orgánico en LinkedIn. Consistentemente, constantemente estamos generando contenido. Juanpi lo venía haciendo, después me subí yo. Y ese es nuestro principal canal de adquisición. Generamos contenido orgánico y gratuito con el único objetivo de aportarle valor a nuestra audiencia, de divulgar información. Y a partir de ahí lo que hacemos es invitamos a nuestra audiencia a una masterclass que damos una vez al mes, que es una sesión de una hora que también tiene mucho sentido de divulgación de la información. Y a partir de ahí hacemos un posteo de ventas donde abrimos la inscripción al próximo entrenamiento, y a partir de ahí ya entra en nuestro funnel para follow-up. Entonces las personas nos escriben interesadas y de ahí mucho follow-up, sin duda mucho follow-up. Con lo cual hoy, digamos, nuestro canal de adquisición de clientes es bastante sencillo, está totalmente abocado a LinkedIn con contenido orgánico. No hacemos pauta, no pagamos ni un dólar en anuncios. Y la verdad que nos está yendo bien en ese camino. Sabemos que tenemos oportunidad de crecer y que tenemos muchas cosas para implementar, pero también un poco el sentido de lo que hacemos es, como nuestra metodología está basada en LinkedIn, creemos que tenemos que ser muy activos en LinkedIn, ¿no? Para demostrar que es justamente donde nosotros creemos que nuestros potenciales clientes pueden desarrollar su negocio, nosotros lo estamos desarrollando. Pero también vemos una tendencia a la generación de contenido como principal canal de adquisición. Y también un poco el sentido que le damos es la pregunta que queda como del otro lado, que pensamos que está en el inconsciente de nuestro potencial cliente, es si este contenido que suben es el contenido gratuito, ¿qué habrá en la versión paga? ¿No? Y de hecho tenemos un par de historias porque, bueno, como termina pasando en todo, nuestro entrenamiento ya está en la dark web circulando. Sabemos que se consigue, que algunos han compartido las grabaciones. Pero me pasó una vez que vino una persona y me dice, me quiero confesarte algo, yo ya lo vi a su entrenamiento, ya lo hice. Pero hay dos razones por las que quiero pagar para hacerlo igualmente. Es, en primer lugar, que yo vi la edición número 4 y nosotros ya vamos en la edición número 25, así que estoy seguro que cambiaron cosas. Y en segundo lugar, quiero el feedback. Quiero la comunidad, ¿no? El feedback es nosotros dándole feedback a su copy, a su contenido, a su estrategia, a las aplicaciones que va a utilizar, y la comunidad que también genera ese aprendizaje. Nuestra forma de entrenar es muy, bueno, es en vivo, es muy intensiva y es muy práctica. Y tiene mucho que ver con la comunidad que se genera en cada una de las ediciones. Que eso realmente genera mucho provecho para el aprendizaje. Porque hoy en día el aprendizaje no es un experto que viene y te habla de lo que sabe como si fuera una clase magistral, ¿no? Sino que el aprendizaje es basado en cohortes, es con una cercanía mucho más directa entre el alumno y el profesor, por así decirlo. Entonces, eso buscan también nuestros alumnos. Así que, bueno, esa es nuestra principal estrategia. Y, de hecho, diría que nosotros no aplicamos PAX al 100%, en parte porque no lo necesitamos y en parte porque creemos, digamos, que probablemente seamos un commodity, ¿no? O sea, hoy en día hay un montón de personas enseñando sobre LinkedIn y sobre estas estrategias, con lo cual, lograr diferenciarnos de eso lo hacemos construyendo autoridad con contenido. Y hoy en día pensar en escribirle a una persona para decirle que querés hacer una capacitación no creo que sea el mejor camino. Quizás diferente a la parte de consultoría y de hiring, pero tampoco tenemos el ancho de banda como para salir a prospectar y hacer una estrategia súper outbound, ¿no?
Claro. Contame ahí sobre contenido. Lo que me interesa saber es varias preguntas, pero me interesa como tratar de desnudar el flujo de contenido y ventas que hoy tenés. ¿Cuántos posteos, por ejemplo, estás haciendo por semana hoy?
Y yo estoy haciendo entre 6 y 8 posteos por semana. Trato de postear de lunes a sábado y algunos días posteo dos veces. Y de hecho a veces me preguntan, bueno, ¿en qué momento posteás? O ¿vos tenés a alguien que te ayude? La verdad que hay una parte que es indelegable, ¿no? La materia gris es indelegable, lo escuché en algún podcast alguna vez y es cierto. O sea, hay una parte de la creación de contenido que tiene que ver con lo que tenés en la cabeza y que querés sacarlo. Y después sí hay disparadores, hay ayudas, de hecho la tenemos a Jime que realmente la rompe dándonos una mano. Y tiene que ver también con estructurarlo, con ayuda en el diseño y demás. Pero yo todos los días escribo, todos los días posteo. Esa es un poco mi regla. No necesariamente escribo el día que posteo, porque creo que también hay un secreto a la hora de escribir contenido que tiene que ver con poner en remojo, ¿no? Que es esta información que vos decís, bueno, yo quizás a veces no necesariamente el cuerpo, pero sí la idea. La idea quizás es, bueno, quiero escribir sobre esto. Entonces pensás la idea y las dejás en remojo. Entonces después fluye mucho más naturalmente el desarrollo de la idea, ¿no? Pero sí, yo todos los días escribo, todos los días posteo, salvo el domingo.
¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el marketing y ventas B2B? Hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, que vino dos veces a primera reunión a charlar un poco con nuestra audiencia. Si te interesa enterarte de cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerareunion.com vas a poder. Seguramente te aparezca un pop-up para suscribirte, o bien en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte en nuestro newsletter. El newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar contenido de valor. Muchas gracias.
Y vos dijiste que cuando hacen los cursos, ahí haces posteos de venta. Entonces digo, en un mes tenemos entre 6 y 8 por semana, por 4 me da 40 posteos por semana, por lo menos. No, 30 posteos por
Sí,
semana, perdón.
entre 26, ponele,
Por,
entre
30,
20, sí.
30 por mes, perdón, claro. Y de
Exacto.
esos, ¿cuántos son de venta? Así
Dos.
que está 2. Ok,
Dos, sí. O
perfecto.
sea, que yo le llamo posteo de venta es invitarte a un webinar, porque en realidad nuestro
Sí.
webinar es un webinar de ventas,
Claro.
y la invitación al curso. O sea, yo hago
Claro.
dos posteos de venta por semana, sí. Que es muy loco, la
Bien,
gente me dice,
perfecto.
pero no cuadra, digamos. Lo que pasa es
Claro.
que hay una regla que yo trato de aplicar. Trato, a veces no me sale, pero es tratar de que ni mi nombre ni mi empresa figuren en mis posteos.
Claro.
Que yo pueda contar historias, pueda contar frameworks, que yo no tenga que decir, y así es como lo hacemos en Regrow, así que venía a capacitarte. Quiero borrar eso, porque en realidad yo quiero
Sí.
divulgar la información, quiero ponerla a disposición. Entonces, si está bien y si la gente la aprovecha, va a volver y nos va a encontrar,
Claro.
¿no? Y entonces puede
Sí.
entrar a nuestro sitio y nuestro sitio puede encontrar nuestro Calendly y agendar una reunión y decirnos, tengo estas dudas, quiero resolver esto. Entonces, así va a llegar.
Che, ¿y cómo medís que un posteo es exitoso o no tenés forma de medirlo eso?
La verdad que no. A ver, te voy a ser sincero. Obviamente veo los likes, veo los comentarios,
Obvio,
veo las
sí.
visualizaciones, como cualquiera, es inevitable. Lo que trato es que eso no me confunda, no me ciegue, ¿no? No crea que le estoy rompiendo por eso, ¿no? Y de hecho, incluso hasta ver eso a veces es absurdo. Ayer justamente sacaba un posteo y yo decía, este posteo no se va a mover nada. Y
Claro,
fue súper exitoso para mis números.
claro.
Pero yo lo que trato de hacer es, cuando una persona se conecta y me dice, vengo leyendo tus posteos, la verdad que es muy bueno el contenido y me gustaría conocer más de tus servicios, un poco les pregunto, bueno, ¿hace cuánto están viendo mis posteos?
Sí.
Entonces trato de acortar esa brecha, ¿no? Es que quizás una persona me dice, bueno, hace un mes vengo leyéndote, que pasa a ser hace 15 días. Y después, en realidad, también nuestra métrica es la cantidad de alumnos que se suman al entrenamiento. Ese es nuestro canal de entrada en nuestro proceso comercial, con lo cual, en la
Claro.
medida en que nosotros logramos llegar digamos, al número que queremos, creemos, y como nuestra única estrategia es contenido, creemos que está funcionando.
Claro.
Y después, por supuesto, sí hay un punto que es el engagement de la gente en cuanto a los comentarios. Sobre todo me interesa mucho eso, ¿no? Es cuánto comenta y cuánto construye la persona sobre el posteo en sí, ¿no? Y poder
Claro.
siempre estar dando respuesta a lo que comenta. Y de hecho, yo siempre lo recomiendo. Me canso de ver posteos que tienen un montón de comentarios y el dueño del posteo no los responde. Eso
Claro.
me parece que estás
Sí.
perdiendo enganchar con tu audiencia.
Sí.
Porque postear quizás lo está haciendo otro. Ahora, contestar a cada comentario y demostrar que hay una cercanía detrás. Es muy valioso y en realidad le estás regalando tiempo a tu audiencia y creo que eso es súper valioso.
Está bueno. Che, y yo lo que te. Hace un rato venimos charlando con Javi desde más temprano hoy. Estamos desde las 8, ahora son las 9 y 40. Yo creo que algo que para mí también, que siempre digo contenido, es que para mí es como que. No es que hay posteos que son buenos y son exitosos, pero yo creo que generar contenido es como hacer que en el árbol empiecen a crecer las frutas. Y a veces un buen contenido, o sea, algunas van a ir cayendo solitas, pero a veces un buen posteo es el sacudón que le das para que caigan de a varias que venían ahí quedando en el aire, ¿no?
Sí,
Así que sí, es
tomando.
como medio difícil en ese sentido, claro.
De hecho, tomando esa idea, hay una métrica que es difícil relacionarla directamente, pero bueno, la conversábamos recién, pero es cuántas personas te agregan cuando sacas un posteo, ¿no?
Está bueno eso, sí.
Que es un buen dato, decís, bueno, saco un posteo y me agregan 10 personas a LinkedIn, y lo más probable, no es directo, lo más probable es que esté relacionado con el posteo que acabas de sacar. Entonces, eso también creo que lo determina. Pero bueno, un poco por ahí te devuelvo la pregunta. Es, ¿vos cómo medís que un posteo tuyo es exitoso?
Yo, el OKR que yo tengo es de impresiones.
Bien.
Antes era sumaba los posteos, tenía un Excel que hacía toda una métrica, y ahora LinkedIn te dice las impresiones por semana, que me gusta más porque si un posteo lo vieron una semana después, me lo carga esta semana, entonces tengo eso, entonces como que sí, yo me puse un objetivo de decir, entonces el alcance lo voy a lograr en la medida, o sea, lo ideal es postear poco y tener mucho alcance, entonces, pero bueno, si no. tener, como que sé que tengo que, si no, hacer un posteo extra, a mí que por ahí no estoy con tanto tiempo hoy de estar creando contenido, pero me fuerza más a eso. Pero sí, lo que veo mucho es eso, me pasa eso de que me escriben mucho por privado, sobre todo cuando después de algún posteo que estuvo bueno me llegan, o sea, a mí en mi caso me llegan 2-3 mensajes por ahí, y que alguno tenemos una reunión y ¿viste? Alguno por ahí hace alguna propuesta más para hacer consultoría, pero bueno, eso es un poco, pero como tampoco tengo un producto yo muy definido que es que publico, y es como que es más más eso, pero bueno.
Claro, a nosotros un poco lo que nos pasó también, y es, nosotros éramos muy juanpicéntricos, decíamos, ¿no? Porque claro. Juanpi tiene 36.000 seguidores y tiene una historia que es muy, muy apasionante, ¿no? Y la forma en que él lo transmite ayuda un montón. Entonces, nos pasaba que éramos muy dependientes de eso. Y decíamos, bueno, y yo tenía mil contactos en LinkedIn hace un año. Y entonces dijimos, bueno, no, hay que empezar a crear, a desprender a Regrow de Juanpi. Entonces, empecé yo en ese camino a crear contenido, y hoy en día quizás la mayor cantidad de leads llegan por mi contenido y no por el de él, o es más parejo, incluso teniendo él este volumen de seguidores contra los, no sé, 6.500 que tengo yo. Entonces, creo que es un buen indicio de que todos pueden hacerlo, ¿no? Me acuerdo la película esta de Ratatouille que dice, cualquiera puede cocinar. Bueno, acá también, cualquiera puede si tiene un framework claro. Y en definitiva, el camino tiene que ver con la constancia, el esfuerzo. O sea, no tanto con la idea y la creatividad, porque eso lo vas a lograr encontrar. Lo importante es tener la constancia y no bajar los brazos. Y creo que ahí radica el camino. Y después hay un dato que también no lo dije, pero a mí me gusta mucho cuando empiezo a tener comentarios de personas que son de segundo grado. Cuando comentan mis posteos personas que son de segundo grado. Porque tu audiencia, ya está un poco más... quizás son... Sí. Es la gente que está más cerca tuyo, que te conoce, en muchos casos ya incluso hasta son egresados nuestros o son clientes y demás. Ahora, cuando aparecen personas de segundo grado que llegaron porque alguien lo compartió y además se toman su tiempo de comentar, creo que eso enriquece muchísimo.
Sí, está buena esa. Para terminar con contenido, perdón por esto, estrategia, yo quería hablar de esto con vos en realidad, así que era la excusa comunidad, pero quería salir a esto. Tema de contenido, ¿qué sugerís hacer qué sugerís no hacer? O sea, ¿dónde ves que están hoy los errores en alguien que dice, che, quiero generar contenido, pero no tracciono? ¿Cuáles son los pecados capitales?
Bien, ahí yo creo que hay dos pecados capitales. Uno es el narcisismo y el otro es el querer vender, que van muy de la mano, ¿no? Como te decía, yo quizás tengo solamente 2 posteos de venta de 30, ¿no? Es una tasa muy baja. Y lo que veo yo es que las personas hacen mucho posteo de venta, de querer vender, de estos somos nosotros y estas son las soluciones que tenemos y con estos clientes trabajamos. Y después eso, el narcisismo es hablar de uno mismo. Entonces, creo que el desafío está en cómo yo me sitúo en la mente de mi cliente y hablo desde ese lugar, ¿no? Igual podría enumerarte un listado de cosas que pueden funcionar mejor o que yo veo que sucede en esto de postear en el perfil de la empresa y repostearlo. LinkedIn no moviliza los reposteos. Entonces, eso también es un error que veo mucho. Quizás también veo mucho esfuerzo en la imagen, ¿no? Ves imágenes súper creativas y elaboradas y después, a la hora del contenido, de lo que está escrito y lo que hay de fondo, no hay mucho. Entonces, quizás invertimos plata, tiempo, mucho dinero detrás de eso, horas nuestras de personas y no en la idea que queremos transmitir. Entonces, yo eso veo. ¿Y qué veo que funciona? Es cuando entendiste a tu buyer, entendiste cuál es su necesidad, cuál es su principal dolor a resolver y generaste el contenido a partir de esa necesidad, resolviendo problemas con tu contenido. Ahí yo creo que cambia radicalmente los resultados.
¿Te puedo sumar un pecado capital a la lista que dijiste 2, que los retengo como diciendo total? Yo creo que el otro es el like a toda costa. O sea, ¿qué puedes hacer si quieres un posteo con like? Subir una foto de tu equipo de trabajo y que ya vas a tener 40 likes de tu empresa por lo menos. Una foto de tu hijo cuando es bebé o una frase motivacional. Entonces eso obviamente vas a tocar la sensibilidad, pero como esto, ¿qué te queda, ¿no?, de autoridad? O sea, ¿cómo construís autoridad con eso? Digamos, por ahí una vez de vez en cuando está bien el posteo a veces, pero como estrategia me parece que es donde por ahí te puede llevar a engañarte.
No sé, y es muy loco lo que decís y lo comparto 100%, y de hecho me ha pasado, porque además se habla también de, en este camino de los likes, cuándo postear, el golden hour, qué día de la semana. Sí. Y yo hice posteos sábados a la mañana que convirtieron o traccionaron, tuvieron mucho más impresiones que posteos del martes a las 11, ¿no? Entonces, comparte, y tiene que ver un poco con esa mirada narcisista, es querés likes, entonces haces posteos buscando esos likes, entonces la forma que está redactada, tu pregunta final y muchas cosas responden a eso, pero no es de lo que más veo, o sea, sí hay muchos de esos, pero lo que yo más veo del ciudadano a pie, ¿no? Del comercial que quiere usar esto para vender, es que por ahí está fallando. A ver, el primer error es que no postea. Entonces, el primer pecado capital es no postear. Ahora, los que lo hacen y por ahí sienten que no consiguen muchos resultados es tener una mirada también cortoplacista y decir, pero vengo posteando hace un mes. No alcanza un mes. Vengo posteando hace un año. Entonces, creo que el esfuerzo tiene que ser constante a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo es cómo uno mejora. Yo estoy seguro que mis posteos eran muy malos al principio. Y ahora capaz que siguen siendo malos. Pero estoy trabajando y desarrollando los posteos buenos que voy a tener en un año. Cuando tenga 10.000 seguidores o 15.000. Entonces, no voy a tener otra forma de evolucionar que practicando. Es como cualquier deporte, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. Si uno no practica, no evoluciona. La forma de practicar no es entrenando en el patio de tu casa. Es jugando torneos, es jugando contra personas que juegan mejores que vos. Es saliendo a la cancha. Entonces, acá pasa lo mismo. Hay que salir a la cancha con el contenido y darle tiempo.
Me encanta. Bueno, me encanta. Y es la forma que vas a ir escuchando tu voz. Que vas a ir descubriendo tu voz. Porque, sí. Es lo mismo cuando empezás una empresa, un founder, y no sale a vender. Es como, salí a vender porque el mercado te va a decir cómo el producto. Y bueno, acá también es un poco ir encontrando eso y ir viendo qué resuena más y alimentarte de esos feedbacks, ¿no? De tipo, che, la gente cuando posteo algo me pregunta esto. Y bueno, por ahí puedo hacer, como hiciste ayer, le posteo ese que yo te decía, para mí tiene todo el sentido que te haya ido bien, porque es una pregunta que todo el mundo se hace y que vos la compartiste, digamos. Y justamente viene una pregunta de alguien.
Sí, de hecho, un comentario decía, yo pensaba que había toda una estructura detrás y eras vos el que estás posteando. Sí, soy yo posteando, ¿no? Claro. No hay otro, ¿no? Igualmente también creo que hay el otro día sacó una encuesta. ¿Por qué no estás todavía? ¿Por qué todavía no te subiste a la ola del contenido en LinkedIn?
Claro,
y bueno, habían, digamos, las principales respuestas no sé qué escribir. O sea, no me surgen las ideas o no sé qué escribir. Y la otra es, me siento un impostor, ¿no? Siento que no soy ningún experto. Creo que de eso se trata. ¿Quién de nosotros es un experto? Salvo, no sé, 10 iluminados. Después somos todos personas normales. Y de eso se trata. El que te lee también es una persona como vos. Sí. Entonces, hablarle a esa persona desde la cercanía es mucho más potente.
Así es, compartir un punto de vista. E incluso cuando por ahí te querés pasillar como experto, hay un libro, el de Expert Secret, que lo leí hace poco, de Russell Branson, que dice que él cita la escena de la película Atrápame si puedes, donde el chabón, si la vieron, bueno, véanla, pero el chabón termina dando clases de sociología. Y cuando lo capturan, le dice, ¿cómo? Lo único que no entiendo de todas las estafas que hiciste fue cómo hiciste clase de sociología. ¿Cómo hiciste todo un trimestre para sostenerte como profesor de sociología? Si no sabías nada. Y dice, no, yo simplemente leía la clase antes que los alumnos. O sea, yo estaba una clase adelantado, digamos. No era un erudito de la sociología. Siempre leía la clase y la comunicaba.
Y el ejemplo es buenísimo, no solo para contenido, sino también para parte formativa. Es por qué nosotros damos clases de esto. Y bueno, en realidad es porque también vamos un capítulo más adelantado, porque estamos, digamos, siempre hay alguien que puede aprender, ¿no? Y siempre hay alguien que puede enseñar, y todos podemos ser esas personas. Entonces, también se trata de eso, de estar como un capítulo adelante, tratando de traer información y ayudar al que viene atrás, pero al mismo tiempo ahorrarle en el proceso de hacerlo por su cuenta. Creo que es algo que nos moviliza un montón. Nosotros lo hicimos. O sea, Juanpi lo hizo, yo lo hice. Nosotros intentamos hacerlo por nuestra cuenta hasta que dijimos, che, ¿esto que nos funcionó les puede funcionar a otros? Seguro que sí. Entonces compartámoslo. Claro. Bueno, lo cobramos, obviamente. La información no es gratuita, pero se trata de eso. Es ahorrar tiempo en hacerlo por tu cuenta.
Bien, buenísimo. Bueno, Javi, para ir cerrando, las preguntas que hago siempre de rigor son, la primera, tus tres métricas clave que tengas ahí presentes.
Bien, la más importante de todas, o sea, te voy a compartir dos, quizás, no tres. Una es la tasa de presentación de proyectos. Nuestro entrenamiento, cada sesión tiene un reto, ¿no? Que es cómo vas a implementar el aprendizaje de ese día durante la siguiente semana. Entonces, como nuestro objetivo no es que la gente salga feliz, ah, qué lindo curso que hice, sino que realmente lo implemente, nuestro North Star Metric en la parte de academia es la tasa de presentación de proyectos. Nosotros
Claro.
aspiramos a tener al menos un 50% de retos presentados y lo medimos semanalmente, tenemos un scorecard de eso. Y después, en relación a la parte de consultoría, nuestra otra métrica es la tasa de reuniones de nuestros clientes. También tenemos ahí una tasa que medimos semanalmente. Medimos un montón de cosas y parte de implementar EOS tiene que ver con eso. Tenemos un scorecard, tenemos KPIs, pero esas son las principales. Y quizás más en el rol de la empresa en general, también medimos un poco el runway, que es, bueno, cuánto, digamos, cuánto tenemos para cubrirnos en caso de que no tengamos más clientes, ¿no?
Claro,
¿Cómo
claro.
cuidamos a nuestro equipo? Es ese runway y también un poco lo que buscamos es tener ingresos recurrentes que paguen nuestros costos operativos. Bueno, te dije cuatro, pero sobre todo desde el punto de vista del servicio, las dos principales son retos presentados y reuniones conseguidas.
Espectacular. Che, y la última, libros, o sea, esto debe saber un montón, libros y podcasts que recomiendes, escribe los mejores, y bueno, quería
Los
mi top
mejores.
tres, claro.
La verdad que es muy difícil no pensar en lo que sucedió hace poco. Leo mucho, trato de leer al menos un libro por mes, entonces tengo miles de libros y podcast también escucho un montón. Pero ahora estoy muy metido con un podcast que es The Fry Show, que me encantó, donde escucho historias de emprendedores, escucho historias de personas que son como uno, que tuvieron las mismas dificultades, que se encontraron con los mismos obstáculos y también me ayudó a entender que no son iluminados por una varita mágica, digamos, sino que son personas que tuvieron ideas y pensaron cómo ayudar a otros. Así que me quedo con ese podcast. Y en cuanto a libros, y creo que también tiene que ver un poco con esta estrategia, también en la parte de generación de contenido, pero con la vida en general, es, bueno, Hábitos Atómicos, de James Clear. La verdad es un libro que me encantó, me revolucionó mi mente, en cuanto a... De hecho, yo soy una persona muy estructurada y pensaba que estaba mal ser estructurado. Entonces me reconcilió con mi pasado estructurado y de creer que uno puede ser más feliz incluso si tiene como algunas cosas, algunas estructuras que te sostienen, ¿no? Más allá de lo conmovedor de la historia de James Clear, fue un libro que me ayudó un montón. Y después me encanta leer novelas y recomiendo un libro de un autor que no es tan conocido quizás, pero vive de eso, o sea que ya es un montón. Se llama Cristian Perfumo, es un escritor argentino que vive en Barcelona y que escribe, son policiales y un poco de thriller sobre la Patagonia argentina. Cristian Perfumo, me leí todos sus libros, premio en Amazon, los libros son excelentes, además tiene un newsletter donde cuenta historias y la verdad que es un fenómeno. De hecho, mucho de la creación de contenidos tiene que ver con que me apasiona escribir. Un día yo le dije, ¿cómo escribís? Y me dijo, bueno, lo que te recomiendo es leer mucho y escribir mucho. Me lo dijo así. Así que nada, esos dos libros, o ese autor y este libro de James Clear, Hábitos Atómicos, que es alucinante.
Bueno, ahora, ¿hay algo, Javi, que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando arrancaste?
La verdad que lo que hoy siento que es, no es saber, ¿no? Sino es más, tiene que ver con el ser, que tiene que ver un poco también con la autoestima y la capacidad de sentirte empoderado para hacer lo que quieras. Creo que eso me dio Regrow, que me dio este trabajo, que me dio la pandemia, ¿no? Me ayudó a sentir que yo puedo hacer lo que quiera, donde quiera, reconociendo obviamente mis limitaciones, o sea, no me refiero a volar a la luna. Pero capaz que si lo quiero, lo puedo, ¿no? Entonces, antes quizás el mundo más de relación de dependencia, sentís que si alguien no te da un trabajo, no lo podés conseguir, ¿no? Y de golpe, si te corren de tu trabajo, si querés buscar otra cosa, es como que te sentís débil de vuelta. Entonces, hoy lo que yo siento es que yo desaparece Regrow y puedo replicarlo donde quiera, como quiera, con quien quiera, o buscar el trabajo que quiera. La verdad que eso fue un plus en cuanto a sentirme empoderado. que me regaló la pandemia, me regaló conocer gente como, como Juanpi, como vos y como un montón de gente que uno conoce y rodearte de eso, la verdad que me encantó. Así que ese es quizás el mensaje, el último mensaje que le doy es, bueno, ¿cómo te construís a vos mismo? Para, yo soy un empleado, de hecho, o sea, me siento parte de este proyecto, pero yo tengo un trabajo por el que cobro un sueldo, con lo cual podés hacerlo incluso trabajando para otro, ¿no? Entonces, claro, puedes sentirte igual empoderado de que no necesitas que otro te dé el trabajo, que vos te lo ganás a vos mismo.
Sí, total, me encanta, me encanta. Y también a veces, justamente, encontrar entornos súper amigables con esos donde uno a veces desbloquea eso, digamos, ¿no? Lo he vivido también, me sentí muy identificado por eso. Así sí, que, no, bueno, Javi, muchísimas gracias. Por el tiempo, terminamos saliendo en vivo, hubo ahí algunas personas conectadas, así fue de sorpresa, hay una sola persona ahora viéndolo, así que bueno, te agradezco por el tiempo y ya lo conocieron, ya, si quienes no lo conocían, Javi Mirande, CEO de Regrow, están creciendo, sea la metodología PAX y ellos crecen también con una de la parte que es el contenido, así que imagínense si activaran el resto, ¿qué pasaría con PAX? Así que muchísimas gracias, Javi, por esta primera reunión.
Bueno, gracias a vos y gracias a toda también tu audiencia, a todos los que van a escuchar este podcast en el futuro.
Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes tener el enlace o si no, puedes ir directamente y de paso a conocer el sitio www.primerareunión.com donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido y hay una sección ahí que dice Comunidad. También, si te gusta este contenido, puedes suscribirte al podcast y si me querés hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente, podés puntuar ahí en Spotify, tenés en el capítulo, podés hacer un puntaje de 1 a 5 estrellas. Ojalá me puedas dar unas 5 estrellas. Y bueno, y también si lo podés difundir entre tu red de contactos, es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número 1 de Latinoamérica. Muchas gracias.